déjame entrar a la palabra. Yo tengo una palabra para ustedes, papás, padres. Estas semanas hemos estado despidiendo a nuestros hijos a la escuela. Estas semanas hemos estado orando por nuestros hijos. Estas semanas algunos muchachos de la iglesia, de hecho, ya se fueron a sus universidades, ya están por allá, ya regresaron al colegio, ya regresaron a la escuela. ¿Hay algún distrito todavía que no ha regresado a la escuela? ¿Aquí hay alguno que todavía sigue de vacaciones? ¿Alguno? Ya todos sus hijos están en la escuela, perfecto. Ya descansamos, ¿no? Después de 2 meses así, ya que se vayan ellos de aquí, ¿no? ¿Cuántos se dieron cuenta que se acabaron más rápido el cereal se acabó más rápido? El pan no duraba, las galletas volaban, todos se acababan de nosotros. No respetaban el agua de horchata que habías dejado en el refrigerador. El agua de Jamaica se la tomaban. El burrito que dejabas ahí también llegaban y órale. Y cuando llegabas y pensabas, me voy a sentar en mi televisión para ver mi partido o mi novela, y estaban estos niños mirando Coco, no sé, algo así. Y decías, ¿qué onda? Invadieron mi casa estos gremlins, ¿verdad? Estos minions. Pero bueno, ya están de regreso en la escuela. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Este es un mensaje no solamente para aquellas familias que tienen papá y mamá, es para todos. Cualquier sea tu situación, este es un mensaje para nosotros. Hace algunos años atrás, esta es una historia real que quiero contarte. Hace unos años atrás había un evangelista. Este evangelista, el trabajo de un evangelista es ir de iglesia en iglesia predicando la palabra de Dios. Van los evangelistas llevando la palabra de Dios de iglesia en iglesia y compartiendo en diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes estados. Es el trabajo de un evangelista. Este evangelista, su ministerio, es decir, sus invitaciones habían estado aumentando y aumentando y aumentando. Llegó un momento donde verdaderamente tenía la agenda llena por todo el año en diferentes lugares donde él iba a ir a predicar, iba a ir a compartir, y tenía un acuerdo con su esposa. Tenían un hijo y tenía un acuerdo con su esposa. El acuerdo era lo siguiente: él iba a salir 2 semanas del mes, iba a estar fuera, y 2 semanas iba a estar en su ciudad con su familia para tratar de guardar ese balance familiar. Tratar de, bueno, tenemos un balance porque estamos creciendo, estamos teniendo una familia y era importante. So, por mucho tiempo así funcionaron. Ellos iban, él salía 2 semanas, la esposa se quedaba con el hijo por 2 semanas, y después él regresaba y le ayudaba en las labores de la casa, le ayudaba en las diferentes cosas que tenía que hacer y la vida continuaba. Pero un día, estando él de viaje, estando en una ciudad, predicando en algún estado, recibe la llamada de la esposa. Y la llamada de la esposa le dice: quiero decirte lo que está pasando en casa. Su hijo para ese entonces tendría ya 16 años. Y tú sabes que para ese momento los 16 años son temporadas difíciles de vida. Entonces, le dice: he estado teniendo varios problemas con nuestro hijo y ha llegado un momento donde me enfrentó directamente y retó mi autoridad. ¿Alguna vez algunos de ustedes se identifican con eso? El momento en el que ese jovencito, esa jovencita de 16 años, 14 años, 15 años, te reta enfrente y te dice: hey, ¿sabes qué? Yo no te voy a obedecer. Yo sé que eres mi mamá, mi papá, pero y se te para enfrente. Y así como todo buen padre, yo que soy mexicano, así me dan ganas de voltearle uno, pero no se lo volteo. Y ese momento en el cual te retan, ¿verdad? Y dices tú, ¿qué onda? Y la mamá le llama y le dice: me está retando abiertamente. Le dice ella: yo te necesito para que regreses y vengas y tú trates con esta situación. So, el esposo toma la llamada, escucha lo que está pasando, cancela el evento que tenía y regresa a su pueblo, regresa a su ciudad. Y entonces mira todo lo que estaba sucediendo y mira todo lo que está pasando. Trata con su hijo, habla con su hijo, y durante las siguientes semanas él tomó una decisión que le cambió la vida completamente. Él decidió lo siguiente: él se dio cuenta que su hijo estaba pasando por malas influencias, malos amigos, que estaba tomando malas decisiones, que era un momento en el cual tenía que pelear por el alma de su hijo, que tenía que hacer algo, y él decide tomar algo que le cambió la vida. Él decide: ya no voy a salir más a evangelizar, ya no voy a salir más a predicar. Es decir, voy a cambiar de trabajo. Pero no solamente él iba a cancelar todas las invitaciones que él tenía, pero él decide cambiarse de ciudad y tomar el trabajo de pastor en una iglesia pequeña, en una ciudad más pequeña. Por los siguientes años, cuando él quiso regresar a su trabajo, su hijo se rectificó, empezó a hacer las cosas mejores, y a través de los años, cuando él quiso regresar a trabajar, los pastores con los que tenía contacto, después de dejar de contactarlos por algunos años, ya no tenía las mismas invitaciones. Es decir, su trabajo o su negocio, como tú lo quieras llamar, su profesión, su llamado, ya no era el mismo. Había pagado un alto precio por la vida de su hijo. Su hijo, mientras todo esto pasaba, estaba observando. Estaba observando lo que su padre y su madre estaban haciendo. Miró el sacrificio que ellos hicieron por salvarle la vida a él. Miró la forma, las decisiones que ellos tomaron. El cambio, la venta de casa, el cambio de ciudad, el dejar el negocio, el dejar lo que estaba pasando bien, el éxito que estaban obteniendo. Dejó todo eso, el hijo lo observaba y lo miraba. El hijo creció y llegó a fundar un ministerio. El día de hoy es un ministerio internacional que se llama Enfoque a la Familia, Focus on the Family. Su papá se llamaba James Dobson, señor. Él se llama James Dobson Jr. y es el fundador de Enfoque a la Familia. Un ministerio que estamos aquí cerquitas en Colorado Springs, un ministerio internacional que específicamente trata con ayudar a las familias, con cómo podemos ayudar a las familias en muchos aspectos. Diferentes formas, diferentes recursos que ellos tienen. Es un gran ministerio, tienen mucha ayuda en muchas áreas. Pero yo lo que quiero enfocar es en lo que los padres del Dr. Dawson hicieron con tal de rescatarlo, porque él estaba perdido en lo que él estaba haciendo. Primero quiero recordarte el llamado de la madre cuando se dio cuenta que ella no podía, se dio cuenta que tenía limitaciones, que no podía ya confrontar a un hijo que estaba abiertamente retándola, que era un hijo rebelde, que estaba completamente retándola y que para ella era muy difícil la situación. Ella decidió pedir ayuda. Porque a veces los padres decidimos: yo puedo seguir, y miramos cómo la casa se nos destruye, miramos cómo perdemos a nuestros hijos y no nos damos cuenta, como nos dicen en Celebremos la Recuperación, no nos damos cuenta que nuestra vida llega un momento en que es incontrolable, que nuestra familia está fuera de control, que las cosas que estamos haciendo no están funcionando y que tenemos que reconocer lo siguiente: yo necesito ayuda. Hay una escritura en Proverbios que dice de esta forma: la mujer sabia, dice, edifica su casa. Hermanas, llega un momento donde yo entiendo que tal vez tengas un acuerdo con el esposo: mi amor, tú sal, yo trabajo, yo cuido de los hijos, yo llevo a los hijos, yo los manejo, yo hago esto, yo hago aquello. Pero tiene que llegar un momento en tu vida donde tengas que reconocer: no puedo, ese es un reto que no puedo. Sea que estás casada o no estás casada, escúchame, pero todos en algún momento, hay muchos recursos allá afuera para poder decir: yo necesito ser una mujer sabia y edificar mi casa. Ser una persona que ya me doy cuenta que esta relación en la cual yo estoy, no estamos yendo por un buen camino, que estamos pasando por un mal tiempo. Ella reconoció que estaba mal. Por su parte, él dejó el negocio, él dejó el ministerio, ese ministerio que él tenía de llevar el evangelio y tener una agenda llena y diferentes invitaciones. Él tuvo que de alguna otra forma cumplir con este verso de Mateo. Mira este verso de Mateo. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse. Él se negó a ser una persona conocida en el ministerio, a dejar el negocio, a dejar el trabajo, a cambiar de lugar, a tomar un trabajo que no era tan bien pagado como el otro. Él tenía que negarse, porque el precio de ser padre conlleva un sacrificio grande, que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tal vez para muchos de nosotros, si queremos ayudar a nuestros hijos, necesitamos tomar la cruz y tal vez empezar a hacer ajustes en nuestra familia, porque nuestro impulso por alcanzar este loco sueño americano de placer, de casa, de hogar, de trabajo, nos lleva en algún momento determinado a perder el enfoque de lo que realmente es importante para tu vida. Porque, hey, mírame acá, dame tu atención acá. Tú puedes tener un gran negocio, tú puedes tener muchas buenas finanzas, tú puedes tener una bonita casa y vivir en un gran vecindario, pero si tu familia está mal, yo te aseguro lo siguiente: tú vas a estar mal. Porque las relaciones son importantes para nosotros los seres humanos. El cómo están nuestros hijos, el cómo está nuestra familia es muy importante. Para él fue tomar su cruz y seguirle. Tomar la cruz de la paternidad, tomar la cruz de dejar el negocio, tomar la cruz de reducir su salario, tomar la cruz de cambiar de casa, tomar la cruz para hacer las cosas que tenía que hacer, porque había un hijo que salvar. Porque ¿de qué sirve que ganemos el mundo y perdamos nuestra alma y perdamos nuestra familia con ello? Dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Ser padres, familia, tiene un costo y un precio muy alto a pagar. Déjame decirte por lo menos tres cosas que ellos hicieron bien en esta historia que les acabo de contar. Las tres cosas que hicieron es que ellos definieron primero lo que era importante para ellos. Tú y yo necesitamos definir lo que es importante para nosotros. ¿Qué es importante para ti? Importante para ti tal vez son las finanzas, es tener un cierto número de dinero en el banco, es vivir fuera de deudas, es estar sano, es tener una familia. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? De hecho, cuando yo estaba haciendo precisamente este mensaje, estaba pensando por la siguiente semana, las semanas anteriores, y por este mensaje decidí hacer la siguiente serie de sermones donde quiero ayudarles a ustedes a reenfocarse en lo que es importante. Porque llega un momento determinado en nuestras vidas donde nos olvidamos de lo que es importante, donde la cultura, la corriente del mundo nos va llevando, nos va esforzando, nos dice: tienes que lograr esto, tienes que lograr aquello, tienes que comprar casa, tienes que comprar carro, tienes que hacer esto, tienes que tener tu negocio, y te empuja y te empuja y te empuja, y llega un momento donde perdemos de vista lo que es importante. Este matrimonio había decidido desde antes, no solamente en esa decisión, había decidido que él iba a trabajar 2 semanas fuera y 2 semanas en casa, y la razón era por su familia. Lo que quiero decirte es que no era una decisión que tomaron porque el hijo estaba rebelde. De antemano ellos habían definido: nuestra familia es lo más importante. Y si tú no defines lo que es importante, el mundo, la cultura, la gente, el empuje por la familia, por quedar bien, la apariencia nos va a empujar a apartarnos de las cosas que son importantes. Eso define, ellos definieron lo que era importante. Segundo, entendieron que era la responsabilidad de ellos y de nadie más. No, la crianza y educación de tus hijos, mírame acá por favor, familia, la crianza, educación y cuidado de tus hijos no se la podemos dejar a los doctores, entrenadores, maestros. No se lo podemos dejar a los políticos, a las celebridades. Tus hijos, tu familia es tan importante que no puedo decirle: mi hijo, que lo manda a la escuela y que por allá lo eduquen. No es así. La educación comienza en casa. Hace unas semanas atrás hablaba con el Ministerio de Jóvenes, y no quiero echarlos aquí de cabeza a los muchachos, pero me decían: pastor, hay familias que desordenan a su hijo por allá y quieren que nosotros se los ordenemos en 2 horas el domingo. Le decía: tienes toda la razón. Quien ha echado a perder a sus hijos son ellos, y después vienen contigo y te culpan a ti de que el niño se está portando mal. No es así, no puede ser así. La educación comienza en casa. Esta cultura cada vez más se aleja de los valores y de los principios morales de Dios. Simplemente mira lo que está pasando en nuestra cultura, mira lo que está sucediendo. Se va alejando cada vez más y más y más. Y nosotros somos los responsables. Yo no le puedo decir al maestro que se encargue de la educación de mi hijo que tome buenas decisiones por mi hijo. Es mi hijo. Algún día, mientras mi esposa estaba trabajando con los maestros, una maestra con mucho empuje le dijo a mi esposa, y tú sabes que si se iba a poner con mi esposa, pues no se le iba a acabar. Oh, le dijo a mi esposa, es que no sabe, señora Vargas, que nosotros estamos aquí por lo mejor de sus hijos. Deja a mi esposa, no. Entendamos, en esta conversación, el que más le importa lo mejor de mis hijos es a mí, no a ti. Porque tú eres una maestra que está con mis hijos por un año o dos, pero yo he tenido a mis hijos desde que nacieron y hasta que se mueran estoy con ellos. Muchos de nosotros hacemos la idea de, bueno, manda a los hijos a la escuela, que los doctores decidan lo que tenga que hacer, que los maestros decidan, que el entrenador decida. No es así. Es mi responsabilidad la crianza de mis hijos. Es mi responsabilidad mirarlo. Y eso requiere de que tengamos que tomar nuestra cruz y hacer algunos ajustes a nuestras vidas, o perdemos a nuestros hijos. Tercero, se acercaron a Dios para buscar dirección en la crianza de sus hijos. Es la tercera cosa que ellos hicieron bien. Se acercaron a Dios. Porque tú y yo podemos decir, es que así me educaron mis padres. Lo interesante del ser humano es que los seres humanos tenemos algo que se llama conocimiento, y el conocimiento lo vamos pasando de generación en generación. Originalmente el conocimiento se fue pasando a través de la escritura. Si tú vas a un museo, tú te vas a encontrar cómo se fue pasando el conocimiento a través de la escritura. Recuerden que en los tiempos de Jesús la gente no sabía ni leer ni escribir. El que sabía leer y escribir era porque tenía una posición muy alta, era una persona muy bien posicionada financieramente. La escritura fue la primera forma en que el hombre entendió y comprendió cómo le paso el conocimiento que yo tengo el día de hoy a la siguiente generación. Y a través del tiempo, el día de hoy, ahorita ya no solamente usamos libros, ahorita usamos ya muchas otras cosas. Puedes escuchar un podcast, puedes buscar en el internet, hay mucha forma de pasarle el conocimiento de una generación a la otra. Solo que te quiero decir es que aunque papá y mamá tal vez hicieron un trabajo bueno contigo, escúchame, ellos no tenían todo el conocimiento y tampoco tú lo tienes todo el conocimiento. Pero entonces lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios que no cambia. La palabra de Dios que no cambia. La forma en como los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas nos dicen cómo educar a nuestros hijos. Yo te aconsejo, ve a alguna librería, mira los libros de hace algunos años y te estaban dando consejos completamente diferentes a los que te dan hoy. Tú y yo sabemos que estamos batallando con una generación que fácilmente está batallando con ansiedad, con depresión, está batallando con estrés. Tú y yo lo sabemos. Tenemos hijos, casi así, a todos los niños denle un reconocimiento porque no queremos herir el corazón sentimental de nuestros hijos, no queremos herir sus emociones, sus sentimientos, así es que a todos vamos a darles un reconocimiento. Si eso me hubiera pasado a mí, a ti y a mí, era primero, segundo y tercer lugar, los demás bola de burros. El día de hoy, denle un reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque llegó, para no romperle su corazón. Hacemos hijos, la sociedad ha creado hijos tan débiles en muchos sentidos. Yo no estoy diciendo que está mal, es simplemente la sociedad, es como está. Pero entonces busca a Dios, porque la forma de tratar con los sentimientos y las emociones de nuestros hijos y de nuestra familia a través del tiempo, los terapistas, los consejeros familiares han cambiado su forma, pero Dios no. Dios nos da el mismo consejo siempre. Por eso el día de hoy nuestros hijos crecen con una identidad confundida. Está muy de moda. Yo no sé si mi hijo es hijo o si es hija, pero a su tiempo él definirá. ¿Ah? ¿Qué onda? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Tenemos una identidad confundida. Tenemos niños jóvenes que tienen problemas de comportamiento. Yo te puedo decir, estudio tras estudio tras estudio han demostrado que aquellos jóvenes que no están conectados con sus padres demuestran un comportamiento más violento, demuestran un comportamiento que tienen dificultades para socializar, demuestran esos resentimientos, ansiedad y problemas de violencia, simplemente por no tener una conexión con alguna persona que se interese por él o que se interese por ella. O sea, la pregunta que yo quiero responder esta tarde es: ¿cómo yo puedo ayudarle a nuestros hijos? ¿Cómo le podemos ayudar? O sea, el día de hoy yo no te voy a dar un consejo, un principio de psicología para decirte cómo ayudar a tus hijos y a tu familia. Yo lo que quiero darte es un consejo y un principio bíblico. Y al final tú decides si quieres o no obedecer el principio bíblico. Lo que sí te puedo decir es que si tú obedeces el principio bíblico, como lo vas a mirar en las Escrituras, vas a notar que vas a tener bendición para tu vida. O sea, no te estoy dando una fórmula para poder tener una familia perfecta, porque no existe. Ni te estoy dando una fórmula para cómo obtener hijos perfectos, porque no existen. No existen padres perfectos, no existen hijos perfectos, no existe la familia perfecta. Lo que existe son hombres y mujeres saludables, familias saludables, que podamos seguir adelante, que pueda ser un lugar donde todos podamos crecer, amarnos y tener esa armonía que todos nosotros necesitamos. Entonces, entremos a la Biblia y vamos a mirar lo que Dios nos enseña acerca de cómo nosotros los padres podemos ayudarle a nuestros hijos. Espero que haya tomado tu atención. En la Biblia hay algunos libros que se llaman libros históricos: Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, Nehemías, Esdras, Jeremías, varios libros históricos. Y dentro de esos libros históricos tú te vas a encontrar que mayormente estos libros tienen tres características. Uno, hablan de la vida de los reyes. En los tiempos antiguos ellos tenían reyes, hablan de la vida de los reyes. Algunos de estos libros fueron escritos por reyes, y otros de estos libros, como en el caso de Daniel, por ejemplo, hablan acerca de un juicio en contra de un rey. Lo que quiero decirte es que los reyes en la palabra de Dios son muy importantes. 43 reyes hay en la palabra de Dios. 43 reyes de los cuales la palabra de Dios se refiere a estas personas que en algún momento tenían la posición de autoridad en el pueblo de Israel. Pastor, yo nomás me conocí al rey David, y eso porque canta las mañanitas. Por eso el 8 de octubre te vienes a la clase de Conociendo mi Biblia, para que conozcas la Biblia y conozcas que hay más de un rey David, ¿verdad? Hay muchos más, 40 y tantos reyes que están en la palabra de Dios. Algunos buenos, algunos malos, algunos terribles, algunos malísimos. Pero la palabra de Dios nos deja cuál era el trabajo de esos reyes. Déjame leerte algunos pasajes. Mira el pasaje que está en Deuteronomio, Deuteronomio 15:17. Dice: sin duda pondrás rey. Déjame llamar algo tu atención de este pasaje. Cuando este pasaje está en la palabra, en el libro de Deuteronomio, que son de los primeros cinco de la Biblia, el llamado Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio es un libro de leyes, es un libro de mandamientos. Dios les daba mandamientos al pueblo de Israel. En este entonces no había reyes. Entonces es medio raro que Dios le haya dejado al pueblo de Israel instrucciones cuando hubiera reyes. Dios sabía que en algún momento el pueblo de Israel le iba a pedir: yo quiero un rey como el resto de las otras naciones. Porque las otras naciones alrededor del pueblo de Israel sí tenían reyes, ellos no tenían reyes. Ellos tenían una forma de gobierno diferente. Entonces, en ese momento Dios les da instrucciones porque Dios sabe que estos iban a querer un rey. Y dice: sin duda pondrás rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre de ti. Le empieza a dar instrucciones. Le dice: el rey solamente puede venir de las personas como tú, de tu mismo linaje. Dice: no podrás poner sobre de ti extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Solamente que no se aumente caballos. Y le empiezan a dar instrucciones. Este rey no se puede aumentar en riqueza. Uf, imagínate si los reyes, los presidentes, escucharan esto, cómo viviríamos mucho mejor. Pero Dios le está diciendo, el rey no se puede aumentar caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no os procuréis devolver más por este camino. So Dios le dice, hey, hey, vas a ser, va a haber un rey, pero hey, no se vale que tú te enriquezcas y la gente no. No se vale, no puedes tener más caballos. Versículo 18, 17, ni aumentará para sí mujeres. Algunos de estos reyes, yo tengo dificultades con una mujer en casa. Y luego tengo dificultades con una hija en casa. Y mi vida, hay veces parece que voy cargando la cruz de Cristo. ¿O no, David? Nos sentimos, Dios mío, con estas mujeres. Alguno de estos reyes tenían cientos de mujeres. Híjole, yo no sé cómo lo hacían, pero así lo tenían. Dice, ni se aumentará, ni aumentará para sí mujeres para que su corazón no se desvíe. Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro se multiplicará mucho. Es decir, hey, hey, no, no puedes hacerlo. No puedes estar yendo sobre placeres que no deberías de tener. Pero Dios le da entonces a los reyes estos mandamientos. El rey debe de ser de tu mismo linaje, no puede tener más caballos, no puede tener tantas mujeres, porque hay que guardarse para que no se desvíe el corazón de nosotros. Pero antes de este pasaje de Deuteronomio 17 existe Deuteronomio 5, y Deuteronomio 5 es la instrucción a los padres. Mira lo que dice en Deuteronomio 5:29. Esto es lo que Dios le dice a los padres que debemos de hacer. Dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerte y cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Dios les dice, si tú tienes el corazón dispuesto a cumplir mis mandamientos, a ti y a tus hijos, a tu familia, les va a ir bien. Siguiente versículo, le dice, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado, no se desvíen ni de derecha ni a izquierda, sigan por el camino del Señor su Dios, que su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Hay muchas bendiciones. Dios le dice, si tú obedeces, si tú haces las cosas y no te desvías, va a haber bendición para tu vida. Es decir, la bendición de la familia, el éxito de la nación, el éxito de la familia iba a radicar en que ellos obedecieran la palabra de Dios. Si tú lo obedeces, tendrás éxito en tu familia. Si tú lo obedeces, tendrás éxito en tu nación. Mira lo que dice versículo 29. Perdón, siguiente versículo. Tengo un versículo más ahí. Deuteronomio 5:29, ¿lo tenemos ahí? ¿Me lo das? Ándale. Ese es el que teníamos. Dice, para que siempre les vaya a ustedes bien. Estoy aquí perdido en mi deseo, permíteme un momentito. Ok, so Dios le está dando al pueblo de Israel, le está dando ciertas cosas que ellos tenían que hacer. Y Dios le dice al pueblo de Israel, lo que tú tienes que hacer es, ya estoy aquí, en Deuteronomio 6. ¿Me puedes regalar Deuteronomio 6? ¿Lo tienes? No lo tengo, con razón es el que estaba perdiendo. Gracias, déjame leerles Deuteronomio 6. Si estás tomando nota, toma nota. Y recuerda que si no tienes la nota, está la guía del mensaje en la aplicación de la iglesia, lo puedes leer. Déjame leerte Deuteronomio 6, que ese es el que estaba perdiendo y el que estaba buscando. Deuteronomio 6, este es el mensaje para los padres, y les dice así, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Dios le dice a los padres, lo que tú tienes que hacer es amarme a mí. La primera cosa que le dice, versículos 6 y 7 de Deuteronomio 6, le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y por el camino, y acostado en la cama y levantándote. Entonces déjame sumarizarte Deuteronomio 6, 5, 6 y 7. Dios le dice a los padres, eso es lo que tienes que hacer. Número uno, tienes que amarme. Y número dos, tienes que enseñarle diligentemente a tus hijos. Déjame ponerte entonces acá en la pantalla las dos cosas que tenían que hacer. La primera cosa que tenía que hacer, el primer trabajo de los padres era amar a Dios profundamente. Ese era el trabajo. Tienes que amar a Dios profundamente. El Dios invisible al cual ellos servían iba a ser visible al pueblo, porque ellos lo iban a amar profundamente. Y la forma de amar profundamente es a través de obedecer los mandamientos de Dios. De hecho, Jesucristo dijo: si tú me amas, obedece mis mandamientos. O sea, cuando alguien expresa el amor a Dios, lo expresa de esta forma. No le dice: yo te amo tanto, Dios, y vengo a la iglesia. Yo te amo tanto, Dios, y hago esto y aquello. El amor expresado a Dios se mira a través de mi obediencia a sus mandamientos. ¿Me amas? Cumple entonces con mis mandamientos. O sea, el primer trabajo de los padres, y dicho sea de paso, de los reyes también, era amar a Dios. Ese era el primer trabajo. Los padres tenían dos trabajos, y el segundo trabajo que ellos tenían era enseñar a sus hijos diligentemente. Ellos tenían que hablarle a sus hijos acerca de la palabra de Dios, cuando andes en el camino, cuando estés acostado, cuando vayas caminando, en todo momento y en todo tiempo, enseña a tus hijos, háblales diligentemente a tus hijos. Los reyes tenían el mismo trabajo. El rey tenía que amar a Dios, enseñarle a sus hijos diligentemente. Es más, el rey iba a pasar un tiempo con sus hijos, y también la reina con sus hijas, iban a pasar tiempo con ellos para prepararlos para que más adelante mis hijos tomaran el trono. Iban a preparar reyes, iban a preparar reinas. La madre tendría cargo de las mujeres, el padre de los hijos. Y iban a pasar un tiempo bien intencional juntos, papá y mamá, bien intencional con sus hijos, para prepararlos para que ellos fueran los sucesores del reino. Así funcionaba dentro del pueblo de Israel. So, el rey tenía el trabajo de amar a Dios, cuidar diligentemente a los hijos y luego desarrollar el trabajo de edificar la nación. Ellos tendrían un trabajo más grande. Para los padres solamente dos. Para los padres solamente ama a Dios profundamente y debes de enseñarle a tus hijos diligentemente. Es algo que nosotros tenemos que hacer. O sea, los padres estarían presentes en la vida de los hijos. Ellos tendrían una relación intencional con los hijos para prepararlos para lo que ellos estaban. Lo que ellos deberían de estar haciendo. Al estar presentes los padres en la vida de los hijos aprenderían no solamente de las palabras de los padres, sino de las acciones de los padres. Es más, lo puse así, mira hasta acá. Los hijos aprenderían cómo ser un hombre y una mujer de Dios al observar a los padres. Porque el padre y la madre estaban dispuestos a obedecer a Dios. Y recuerda que la obediencia tiene que ver con: yo obedezco tus mandamientos, Dios. Entonces los hijos mirarían a papá y a mamá cómo ellos observarían las leyes y los mandamientos de Dios y cómo los cumplirían. Ellos empezarían a mirar que su papá y su mamá viven lo que ellos están diciendo realmente que creen. Si creían en Dios, ellos lo vivían realmente y los hijos lo observarían. Los hijos simplemente estuvieran observando lo que mamá y papá estuvieran haciendo. Y ese Dios invisible que los padres le compartían a los hijos se hacía completamente visible por las acciones de los padres. Las acciones de los padres, no las palabras de los padres, sino las acciones de los padres, era lo que tenía un impacto mucho más profundo en la vida de estos hijos. El mandato de Dios, te quiero decir, no ha cambiado. El mandato de Dios para los padres actualmente, en el día de hoy, más de 2000 años, sigue siendo exactamente el mismo. Padres, entonces les puedo decir lo siguiente. Mírame acá. El mandato de Dios para ti es que ames profundamente a Dios. Y ese amor profundo que tienes hacia Dios se demuestra a través de tu obediencia a los mandamientos de Dios. Número uno. Número dos, padres. Tu siguiente trabajo es enseñar a tus hijos diligentemente todo el tiempo acerca de Dios. Ese era el trabajo y es el trabajo de los padres. ¿Por qué los padres tenemos problemas? Un joven iba pasando por una calle y miró a un señor ya de edad con un sillón saliendo de la casa. Cuando lo miró que estaba mirando, sacando, pensando, sacando el sillón, él fue y corrió a ayudarle. Y de repente lo está jalando, dice: pobre hombre, no puede con el sillón, yo lo voy a ayudar. Y lo están tratando y después de un rato, este muchacho que fue a ayudarle, le dice: yo no pensé que fuera tan difícil sacar el sillón de la casa. Y el hombre viejo le dice: ¿sacar el sillón de la casa? Lo estoy tratando de meter. Escúchame, papá, mamá. Nuestras buenas intenciones no son suficientes para criar hijos. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Tú puedes tener buena intención por ayudar, pero si tú no tienes el conocimiento, vamos a fracasar. Y por eso nos sentimos frustrados, porque sentimos que nosotros jalamos para un lado y nuestros hijos jalan para el otro. Por eso nos sentimos que no estamos trabajando en familia, porque tu esposa tú la sientes que jala para un lado y como que tu esposo tiene otra meta totalmente diferente a la tuya. Porque no han empezado a acordar qué es lo principal y lo más importante para nosotros en casa. Porque si ustedes dos se ponen de acuerdo en lo que tienen que hacer, van a jalar parejo. Van a educar en la misma dirección a sus hijos. Van a llevar a su familia al lugar que ustedes quieren llevarlo. De hecho, la Biblia dice que los hijos son como flechas en las manos del arquero. Tú los diriges hacia dónde quieren ir, a dónde quieres que tus hijos vayan. ¿Cómo les fue a los reyes de Israel? Tenemos que preguntarnos. ¿Cómo les fue a los 43 reyes de Israel? Te voy a decir lo siguiente. Tengo algunas historias, pero sí te quiero animar a que leas las historias de los reyes de Israel, porque son fascinantes. Hay mucho que aprender. Pero déjame darte cuatro historias, nada más rápidamente, cuatro historias. Mira los cuatro reyes que escogí. Jeroboam. Jeroboam fue un gran rey, pero este rey era un gran controlador y como resultado perdió el rey, el reino. Era un rey que le gustaba controlar a todo mundo, que quería que las cosas se hicieran como él quería, nadie las podía hacer como él y él terminó perdiendo el reino. Amasías. Amasías era un hombre que no escuchaba consejos. No escuchaba consejos. Era un hombre que pensaba que lo sabía todo y tú lo encuentras en la palabra de Dios. Y es un hombre que cerró sus oídos, terminó él viejo, amargado y solo en casa. Acab. Uy, Acab, ¿qué te puedo decir? Acab simplemente se casó con una de las mujeres más perversas en la palabra de Dios, con Jezabel. Jezabel, Acab, se casó con alguien. ¿Te acuerdas que aquel mandato a los reyes? No tengas tantas mujeres. Pues este hombre no solamente tuvo muchas mujeres, pero hasta tuvo una mujer de otro lado, Jezabel. Jezabel fue malvada, acabó con él, acabó con el reino, le fue muy mal. Josafat es otro rey que lo que hizo es que no solamente miró lo que Jezabel había hecho con el rey anterior, pero el muy cabezón casó a su hija con la hija de ella. Así, ¿no entiendes? ¿No entiendes que estas mujeres son malvaditas? La casó con la hija de ella. La hija de ella terminó mandando matar a todos los sacerdotes del pueblo de Israel. Se salvó solamente uno, y eso por la gran misericordia de Dios. Pero el reino sufrió demasiado. Yo te podría contar de más reyes. La razón por la cual escogí solamente cuatro y contarte historias muy rápidas es porque soy bien intencional en provocarte que tú vayas a la Biblia y empieces a leer historia bíblica y que tú mires lo que Dios dice acerca de estos diferentes reyes. ¿En qué fracasaron los reyes? Te lo voy a resumir. ¿En qué fracasaron los reyes? ¿Y en qué fracasan los padres el día de hoy? Déjame decirte algunas cosas que lo hicieron. Dos cosas. Número uno, fracasaron en que llevaron sus almas a la bancarrota en vez de amar a Dios. Dios les había dicho: tu primer mandamiento es ama a Dios. Pero ellos decidieron llenarse de caballos, llenarse de mujeres, saciarse de placeres, hacer todo lo que ellos querían hacer. Hicieron crecer el reino. Fueron bien necios, no escucharon consejos, hacían lo que ellos querían y terminaron mal. Llevaron sus almas a la bancarrota espiritual en vez de amar a Dios. Su familia, déjame hablarte como tu pastor, como tu líder espiritual. ¿Hacia dónde estás llevando tu alma el día de hoy? Porque si tú quieres el éxito de tu familia, no va a venir porque tengas buenas intenciones, amado hermano. Va a venir porque tú estás llevando tu alma a amar a Dios. Y el amor que tú le tienes a Dios se muestra porque tú eres obediente a los mandamientos de Dios. Recuerda que los hijos aprenderían por lo que ellos están mirando que los padres hacen en casa, no por las muchas palabras. Porque tú y yo le podemos dar el consejo a nuestros hijos y decirles: mija, no se junte con esas muchachitas que son muy mala compañía para usted. Pero tus hijos también pueden venir y decir: papá, yo creo que esos amigos que tienes tampoco a ti te están ayudando. Y si ellos ven que tu papá y que tu mamá escogen mal sus amistades, entonces no vengas y les reclames que ellos deben de hacerlo. Es más, si una amistad no te lleva a buscar de Dios, se ha convertido en un grupo de puro chisme. Una amistad debería de ser una persona que me está llevando a mí a buscar de Dios, impulsarme a ser mejor, buscar la forma de hacerlo. Amar a Dios, dice Jeremías capítulo 12, versículo 2: tú los plantaste y echaron raíces, crecieron y hasta dieron fruto. Dicho sea de paso, este versículo está hablando de los reyes. Le dice: tú, Dios, los pusiste, echaron raíces y dieron frutos. Te mencionan frecuentemente, no hablan de Dios. Como dijo alguna persona por ahí, y con todo respeto a la gente que nos mira en línea, le dijo una persona por ahí: no, si yo soy de su congregación. Ah, sí. No, pues en línea lo sigo. Ah, pues qué padre. Te mencionan frecuentemente: soy bien cristiano. Dice, pero en su interior no te tienen cerca. Qué padre. Qué padre que puedas hablar de Dios. Qué padre que puedas decir: tengo una iglesia. Qué padre que puedas decir: tengo un pastor. Pero de eso no se trata. Se trata de tener a Dios cerca de ti, de no llevar tu vida a la bancarrota espiritual, yendo y corriendo detrás del nuevo negocio, yendo y corriendo detrás de las nuevas cosas que quieres lograr y que quieres alcanzar, yendo y corriendo por tratar de dar una buena imagen a todo el mundo. Estás llevando tu alma a la bancarrota espiritual. Y escúchame, lo siento, tus hijos van a sufrir, porque los estamos dejando en manos de los maestros, entrenadores, médicos, los políticos. ¿Tú crees que los políticos hacen buenas decisiones por tus hijos? ¿Tú crees que los distritos escolares deciden bien por tus hijos? No lleves tu vida a la bancarrota espiritual, porque estás arruinando a tu familia. La segunda cosa que ellos hicieron es que construyeron reinos en vez de enseñar a sus hijos. Se dedicaron a verse bien, se dedicaron a hacerse famosos, se dedicaron ellos a tener muchas mujeres, a correr detrás del placer. Pero debes de saber que estos reyes, recuerda, deberían de haber pasado tiempo con sus hijos. Lo que quiere decir es lo siguiente: que aunque yo viva en la misma casa con mis hijos, y aunque yo sé lo que mis hijos, en lo que ellos están, si están estudiando, si están trabajando, donde ellos están, aunque yo tenga información de mi familia, eso no quiere decir que hay conexión. Estos reyes y estas reinas pasaban tiempo con sus hijos y con sus hijas, y aún así estos prefirieron hacerse famosos, estos prefirieron hacerse ricos, estos prefirieron ir detrás de conquistas, estos prefirieron acrecentar su reino, aunque tenían a sus hijos al lado. Pero el hecho de que vivamos en la misma casa no significa que tenemos conexión. El hecho que yo sea a qué escuela va mi hijo no significa que yo tenga conexión. El hecho que yo sé lo que está haciendo mi esposa y dónde está no significa que tengamos conexión. La conexión, hablo de esa intimidad. ¿Tienes hijos? ¿Sabes qué música le gusta? ¿Sabes cuáles son sus inseguridades, sus miedos, sus temores? ¿Has platicado de cuál es el juego que está jugando el día de hoy? ¿Tienes tiempo para pasar con él y conocer qué es lo que él quiere hacer, cómo es lo que él lo quiere hacer? ¿Conoces, sabes acerca de él? La separación que este mundo ha tenido de los hijos nos ha traído consecuencias. ¿Sabes por qué era tan importante que los hijos estuvieran debajo de los padres y los padres ejercieran su trabajo? Porque los hijos aprenderían autoridad y vivirían debajo de una autoridad. Déjame decirte lo siguiente. La autoridad, cuando tú miras la palabra autoridad, en su raíz es algo que construye. De hecho, te traje una definición. Autoridad es una persona que construye Autoritario es una persona que destruye. Autoritario puede ser alguien que dice: yo soy el papá y aquí se hace lo que yo digo. Pues qué autoritario. El autoridad se sienta, escucha, comprende, da misericordia, extiende gracia, aplica disciplina, hace las cosas que tiene que hacer, porque es un trabajo. Cuando el hijo, cuando los hijos son sometidos a una autoridad, esa autoridad los edifica. Pero cuando un hijo es sometido a una madre autoritaria que solamente decide mandar y mandar y mandar, y a un padre autoritario que solamente da órdenes, instrucciones, esos padres no están construyendo a sus hijos, de hecho los están destruyendo. Por eso los hijos y los padres, o los padres, deberían de hacer su trabajo. Dios y su palabra deben de ser los que guían mi vida. Deben de ser los que guían mi vida. Si yo quiero ayudar a mis hijos, Dios y su palabra, yo tengo que involucrarme con Dios y su palabra para que Dios me enseñe a mí como padre qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que reaccionar ante los miedos, ante las inseguridades, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante los traumas, ante las diferentes situaciones que mi familia va pasando. Yo lo tengo que hacer. ¿Sabes lo que más necesitan tus hijos? Hago esta vez, una vez más, esta pregunta. ¿Sabes lo que más necesitan tus hijos? ¿Quieres saberlo? Déjame darte este último verso. Proverbios 9:10. Dice: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecerle a Dios. Voy a terminar el mensaje contestando la pregunta que quise responder desde el principio. ¿Sabes lo que más necesitan tus hijos? Y es esto: lo que más necesitan tus hijos es que ustedes amen a Dios y demuestren el amor de Dios en sus casas. Cuando ustedes son obedientes a los mandamientos de Dios, sus hijos los observan. No tengo que hablarles de Dios a mis hijos. Mis acciones demuestran cuánto amor yo tengo para mi Dios. Ellos me observan, ellos me ven. Y a través de esta enseñanza, porque el mandamiento era: ama a Dios y enséñale a tus hijos diligentemente. Mis hijos no solamente van a mirar palabras y palabras y palabras. Ellos mirarán mis hechos, ellos mirarán mis acciones. ¿Tú quieres hijos que amen a Dios? Ama tú a Dios primero. ¿Tú quieres hijos que sirvan a Dios? Sirve a Dios primero. ¿Tú quieres tener hijos generosos? Sé tú generoso primero. ¿Tú quieres un hijo que aprenda a tomar decisiones? Aprende tú a tomar decisiones. Es más, hace unos meses atrás, algunos de ustedes estaban bien decididos a tomar Celebremos la Recuperación, y algunos no se han parado. Porque nos ha pasado así de: sí, tengo las ganas, ves que sí quiero, pero no nos disciplinamos. Sí, porque nada más, como decía la escritura, nada más hablan, pero no te tienen en el corazón. Si cuando tenemos a Dios en el corazón, decidimos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué nos ponemos de pie? Y déjame contarte, mientras tú te pones de pie, te cuento la historia de cómo se llevó a cabo el famoso Canal de Panamá. El Canal de Panamá, que conecta un océano con el otro océano en la parte más angosta en Centroamérica, se llevó a cabo antes de que hubiera y existiera el Canal de Panamá, que es una obra de ingeniería impresionante, increíble. Antes de que eso pasara, se construyó en los 1800, se construyó un tren que tardó 5 años en construirse, que costó alrededor de $8 millones en los 1800, estoy hablando. O sea que eso era un dineral y fue una cosa increíble, fue demasiado trabajo. Entonces llegaba el barco en un lado del océano, lo subían al tren y lo transportaban en este tren, que era una línea recta hacia el otro lado del mar, para poder llevar las cargas. Lo más interesante de todo esto no es la construcción del tren. Lo más interesante de toda esta obra que el hombre hizo, cuando no habían esas máquinas de construcción para mover la tierra, no habían los instrumentos de topografía para medir dónde deberíamos escarbar y dónde no, no había esta dirección y toda esta inteligencia que tenemos el día de hoy. Estoy hablando hace 200 años atrás y no existía. Lo más maravilloso de esta obra es que se construyeron 170 puentes. ¿Cuántos puentes se construyeron? 170. Se los pregunto para ver si estaban poniendo atención, ¿eh? 170 puentes. Construir la vía del tren directo en plano, eso fue fácil. Construir los 170 puentes para conectar esto, eso fue lo más difícil para ellos. Yo quiero decirte lo siguiente: crear hijos no es como construir una carretera, es más bien como construir puentes. Y un puente requiere de más trabajo, de más sacrificio, de más habilidad que solamente echar cemento. Esto se requiere de habilidad, de trabajo. Esto se requiere de que yo construya un puente cuando él tiene 5 años, y otro puente cuando él tiene 7 años, y otro puente cuando él tiene 9 años, y otro puente cuando tiene 10, y otro puente cuando le empiezan a interesar el sexo opuesto, y otro puente cuando él ya quiere trabajar, y otro puente cuando se está interesado por las muchachitas, y otro puente cuando va a la escuela, y otro puente cuando está pasando mal tiempo, y otro puente, y otro puente, y otro puente, y otro puente. Tú y yo tenemos la posibilidad de decir: hay que se encarguen los doctores, hay que ellos decidan, ellos saben lo que es mejor. Hay que decida el maestro, el distrito escolar, lo que va a enseñar a mis hijos. Seguro ellos conocen más. No, que los políticos, que el nuevo político saque una nueva ley para que le dé más recursos a mi chamaco y pueda salir adelante. Tú puedes dejar que tus hijos sigan siendo educados por las celebridades y que le digan cómo pintarse el cabello y cómo vestirse y cómo bailar y cómo hacer y los valores que tienen. Tú puedes hacer todo eso. Eso es fácil. Pero si tú quieres que tus hijos tengan éxito, no se te olvide el mensaje: ama a Dios con todo tu corazón y obedece sus mandamientos en tu casa, de tal forma que sean tan visibles para tus hijos que cuando tú les hables de Dios, ellos digan: yo lo sé, porque yo a ti te vi haciéndolo. Cierremos nuestros ojos, familia. Señor, yo te quiero pedir por todos nuestros hijos mientras van de regreso a todos estos años escolares. Señor, tú conoces nuestros hijos, tú sabes el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, el amor que tenemos para ellos. Tú conoces, Señor. Perdónanos si hemos fallado en no amarte con todo nuestro corazón. Perdóname como padre si yo no he hecho lo que tenía que hacer. Perdóname si me he dado la tarea de construir mi propio reino, de tener mis propias cosas, de anteponer primero mi negocio, mi trabajo, de anteponer primero las riquezas, obtener, como decía la palabra, más caballos, más mujeres, más esto, más aquello. Perdóname si he llevado mi vida a la bancarrota espiritual. Perdóname, Señor, si estoy constantemente pensando que esto se trata de mí y me he apartado de ti, Señor. Ayúdanos como familia, Señor, a ordenar nuestras vidas. Ordénanos, Señor. Dirígenos. Llévanos por el camino del bien, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, y a que juntos podamos obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer verdaderamente ese mandamiento de Dios por el bien de nosotros y por el bien de nuestros hijos. Porque el éxito de nuestros hijos, Señor, lo he escuchado esta mañana, el éxito de nuestros hijos depende de mí y de mi amor por ti, Señor. Y yo quiero amarte más a ti. Quiero, Señor, hacer lo que tengo que hacer para que mis hijos tengan el éxito. Queremos preparar los futuros reyes y las futuras reinas. Queremos prepararlos, Señor. No se los voy a dejar en manos de los maestros, doctores, terapistas, psicólogos, celebridades. No se los voy a dejar en manos de los políticos. Yo voy a tomar mi responsabilidad. Voy a hacer lo que yo tenga que hacer para bendecir a mi familia. Para bendecir a mi familia. En tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Sabes que mientras mantengan sus ojos cerrados, si es que lo pueden hacer, siento de Dios orar por algunos matrimonios. Si tienes a tu esposa al lado, nada más tómala de la mano, déjame orar por ustedes. Pedirle a Dios que les bendiga a ustedes y a sus familias y a sus hijos. Monique, Chuy, gente como ustedes necesitan este mensaje para planear para su matrimonio, para su familia. Este es el mensaje, el fundamento para su familia. Sus familias, tómate de la mano. Señor, yo quiero pedirte que bendigas a estos matrimonios que están aquí, Señor. Crear hijos es difícil. Crear hijos es una tarea de toda la vida, Señor. Y Señor, si ellos no lo hacen juntos, van a estar como aquellos dos empujando el sillón, uno para un lado y otro para el otro. Señor, ayúdalos a empujar al mismo lado. Señor, ayúdales a que ellos se pongan de acuerdo qué es la prioridad importante en su familia, qué es la prioridad importante para ellos, cuáles son las metas que como matrimonio, como familia, ellos quieren lograr, Señor. ¿Cuáles son las metas? Dales esa sabiduría. Señor, yo declaro sobre mis hermanas ese versículo de Proverbios: la mujer sabia edifica su casa. Yo te pido, Señor, que estas mis hermanas sean sabias, que encuentren sabiduría, que en vez de tratar de resolver los conflictos de casa y en hogar con sus fuerzas, ellas puedan venir, Señor, y buscarte a ti, Señor, arrodillarse y reconocer, Señor, cuánta falta les haces tú a ellas. Te pido por mis hermanos, Señor, declaro sobre ellos aquel verso, que aquel verso cual dice, Señor, que el que tome su cruz y muera cada día, que lo hagamos, Señor, por nuestra familia, que mis hermanos tomen el sacrificio, que mis hermanos se atrevan a hacer lo que tengan que hacer, Señor, para llevar a su familia por el buen camino, Señor. Hacer sacrificios financieros, hacer sacrificios de hobbies que ellos quieran hacer, con tal de estar cerca de su familia, cerca de sus hijos, porque no hay nada más valioso en esta vida que sus hijos, que sus hijas. So, ayúdenles a mis hermanos, dale sabiduría, levanta hombres con decisión, con determinación, hombres que amen, te amen a ti, Señor, que te amen a ti. Hombres que decidan dar su vida por su familia, que decidan negarse a sí mismos y tomar su cruz para bendecir a su familia. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Medita un momento en la palabra que acabas de escuchar. Medita solamente. Aleluya, Señor, dar un aplauso a Cristo esta tarde. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.